Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Coca no ponéis, no?
No.
¿Fumáis?
No. ¿Que no?
Prima mía, yo vivo en un barrio
y está ahí al lado. Y están vendiendo coca y...
Buenas tardes. Así empezaba la pesadilla de tres chicas menores de edad en Leganés. Nuestros compañeros de Madrid Directo de Telemadrid han accedido en exclusiva a las imágenes que reflejan cómo este hombre, como han escuchado, las empieza a acosar ofreciéndoles droga, llega a ofrecerles también dinero y termina persiguiéndolas hasta una parada de autobús del barrio de Zarza Quemada, agarrando del brazo a una de ellas cuando intentaba subirse al bus.
¡Que no, chico, que no!
¡Que no, para!
Las chicas pidieron ayuda en un bar cercano. El hombre, con antecedentes por agresión sexual, entre otros, fue detenido. Ha pasado tres días en el calabozo, pero ya está en libertad. El Congreso de los Diputados vota esta tarde la toma en consideración de la propuesta del Partido Socialista para reformar la ley del solo sí es sí, que, si no hay sorpresas de última hora y parece que no las habrá, saldrá adelante con el apoyo de la derecha. Se activará entonces el trámite parlamentario para modificarla y, según la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, corregir sus defectos.
De lo que se trata esta tarde es de solucionar un problema, de arreglar un problema y, por tanto, en esos términos ha de valorarse esta votación.
Unidas Podemos, finalmente, votará en contra y lo hará en bloque, incluyendo a la ministra Yolanda Díaz, que hasta ahora había evitado pronunciarse sobre el sentido de su voto esta tarde. Pese a la brecha abierta con los socialistas, Jaume Asens de los Comunes no descarta llegar a un entendimiento durante el trámite parlamentario. Eso sí, cree que el Partido Socialista ha actuado con el calendario electoral en la mano.
Nosotros pensamos que esto el Partido Socialista lo está haciendo también por un cálculo electoral. Estamos a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas. A veces hay que legislar en caliente, pero en general no es bueno hacerlo.
Máxima tensión entre los socios de gobierno en vísperas del 8M. El Consejo de Ministros, tal y como anunció Pedro Sánchez, ha aprobado hoy la nueva ley de paridad que impondrá las listas electorales cremallera y cuotas en órganos de gobierno oficiales y de los consejos de administración de las grandes empresas. La presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias, Grisel Garrido, ha valorado la nueva norma en Telemadrid.
Yo no he necesitado ninguna ley para llegar a ser empresaria. Hace 23 años que lo soy. Hay 650.000 mujeres empresarias en España. Creo que medidas como conciliar el calendario laboral con el calendario escolar puede ayudarnos, porque muchas de nosotras hemos tenido que trabajar con los niños dentro de las empresas.
Otras noticias de este martes en titulares con Enrique López. Investigación a la banda de los Dominican Don't Play por amenazas en un colegio.
En el de los Salesianos, en el distrito de Latina, varios menores han sufrido robos y agresiones tras negarse a entrar en la banda. El padre de un alumno confirma que han intentado volver a pegar a una de las víctimas.
Pues el chico se encuentra bien, dentro de lo que cabe. Me imagino que un poco con miedo todavía por la situación que se ha creado, pero gracias a Dios no hay que lamentar más. Eso es lo que me cuenta la madre, que intentaron volver y que fue ya directamente el colegio quien tomó medidas y unos vecinos para que no se volviese a repetir.
El papel será pronto historia en los juzgados madrileños.
Tan pronto como el día 31 de este mes, el consejero de Interior y Justicia, Enrique López, ha repasado los beneficios del expediente electrónico.
Fundamentalmente va a permitir trabajar con mayor economía, con mayor gestión del conocimiento, con un mayor control de los procedimientos, sin necesidad de tener que todo trasladarlo a un papel. Juicios donde las grabaciones se textualizan, de tal manera que el vídeo se convierte ya en texto. Ya no hay CDs. Estamos en una fase en la que todo soporte electrónico.
Protesta de Vox en la Asamblea de Madrid por el retraso para tramitar la derogación de la ley trans.
Su portavoz, Rocío Monasterio, considera que los populares aprovechan su control en la mesa para demorar el trámite. Respuesta del portavoz popular, Pedro Muñoz Abrines.
No tiene mucha intención de derogar la ley trans porque ahora mismo en la mesa nos acaban de tumbar tramitarla con la mitad de plazos.
Vox vuelve a llegar tarde. No se enteran de cómo funciona el reglamento, no se enteran de lo que es el calendario ni tampoco lo que es mirar un reloj.
El Gobierno ha adelantado al día de hoy la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
Se conmemora el 11 de marzo en un acto presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se han entregado las 11 grandes cruces de la Real Orden de Reconocimiento a las Víctimas. En su nombre tomaba la palabra Belén Salgueiro. ETA la dejó huérfana de padre con tan solo un año.
Es un grano de arena más en este largo camino de la memoria. Que no caigan en el olvido. Que se tenga presente a nuestros familiares asesinados de una de las formas más crueles y viles que existen. Que no se olvide tampoco lo que han pasado nuestras familias, marcados por la terrible pérdida y por el odio sin sentido de los terroristas.
Deportes, Laura Cabrera.
En la recta final de la Euroliga, hoy partido importante en la parte alta de la clasificación. El Real Madrid recibe al Baskonia. También se juega hoy a las 8 el Olympiacos Barcelona, es decir, que se enfrentan tres de los primeros clasificados en la competición europea. El Baskonia es un rival complicado, como dice el entrenador Chus Mateo, al que no han conseguido ganar todavía esta temporada.
Tenemos esa espinita clavada y ganas de enfrentarnos a Baskonia, que no hemos podido con él durante este año. Nos gustaría hacerlo delante de nuestra afición. Las dos veces que nos hemos enfrentado ha sido fuera de casa. En este partido pues tenemos muchas esperanzas, ¿no? De hacer un buen partido y de poder conseguir lo que no hemos conseguido todavía este año.
Un Real Madrid que cuenta con la baja de Tavares, se une a las de larga duración de Yula, Lozen y Randolph. En principio regresa Rudy Fernández tras un proceso gripal.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello, como cada día, con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, situación bastante despejada en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo precaución si van a circular por la M11, a la altura de San Chinarro. Registramos tráfico irregular en dirección a la carretera de Colmenar, a la M607. En el resto de vías, tráfico creciente, pero de momento sin incidencias.
El tiempo.
Ya vamos notando poquito a poco cómo van subiendo esas temperaturas que nuestros compañeros del tiempo nos han ido adelantando en días anteriores. Ya está aquí Antonio López para detallar, para afinar la previsión en las próximas horas. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya vemos el sol después de una noche con lluvia y una mañana grisácea con esas brumas y nieblas. Y poco a poco, como bien decías, van subiendo las temperaturas. Ya tenemos 13 grados en la capital, llegaremos a los 16, 17 a lo largo de la tarde. Lo único, el viento de suroeste, que está resultando algo molesto. Pero las temperaturas con este arreón térmico ya.
Ya se agradece. ¿Y qué nos espera en las próximas horas y ya de cara a mañana?
Pues mira, mañana tendremos un poquito más de precipitación, sobre todo a primera hora del día y también durante la tarde. Seguirá el viento de suroeste y de poniente y las temperaturas se van a recuperar porque también vamos a tener algunos ratos de sol. Amaneceremos ya con registros cercanos a los 10 grados, parecidos a los de hoy, y las máximas estarán acercándose peligrosamente a los 20 grados. Unos 17 se espera en la capital. Los 20 llegarán y los vamos a superar durante el fin de semana.
Bueno, gracias Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí.
Nos
hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Mamá, mamá, mamá. Nada.
que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Terrible situación la que vivieron tres chicas en Leganés. Fueron asaltadas y acosadas por un hombre mientras esperaban el autobús. Incluso intentó retener a una de ellas. El suceso lo han adelantado en exclusiva nuestros compañeros de Madrid Directo de Telemadrid. Todo quedó registrado en el teléfono móvil de una de las menores, Carmen Pizarroso.
Porque una de ellas comenzó a grabarlo todo cuando empezaron a verse perseguidas por este individuo en plena calle sobre las 9 de la noche. Llegaron a una parada de autobús y ahí, de modo insistente, primero les ofreció droga y dinero.
Escucha, coca no ponéis, ¿no?
No.
¿Fumáis?
No. ¿Que no?
Prima mía, yo vivo en un barrio y está ahí al lado. Y están vendiendo coca y...
¿Me acompañas hasta mi casa?
Lo tengo, ¿cuál? Y 200 euros, ¿qué se lo llevo?
¿Pero qué? ¿Para qué quiero yo 200 euros? Ni que fuese yo aquí una... coño.
Se negaron a estos ofrecimientos en todo momento. La angustia se iba apoderando de las tres chicas, pero el pánico estalló cuando, al intentar subir al autobús que llegó a la parada, el individuo agarró a una de las menores por el brazo e intentó retenerla.
¡Que no, chico, que no!
¡Que no, para! ¡Ayuda, por favor!
Aseguran que no obtuvieron respuesta ni ayuda por parte del conductor del autobús. Salieron corriendo y finalmente se metieron en el interior de un bar cercano para pedir socorro.
Cuando ya por fin la soltó, salimos corriendo, entramos y claro, yo entré un poco alterada pidiendo auxilio, que llamasen a la policía.
¡Te lo tengo todo grabado, es verdad!
Así terminó todo, pero su pesadilla no ha concluido. Tienen mucho miedo, no solo de salir solas a la calle, incluso de estar en casa.
Ese chaval para por mi barrio y yo ya no tengo la libertad de poder venir a mi casa sola. Siempre tengo que llamar a algún familiar o me tiene que acompañar mi mejor amiga, si no, no puedo venir sola.
Yo cuando estoy aquí por la noche, tiene que venir algún familiar mío a por mí.
En el domicilio del supuesto acosador niegan los hechos.
Sí, vi ese vídeo, pero él me ha dicho que no era ningún problema, sino que... estaba hablando con las chicas y no pasó nada. Y la policía ha visto que no saben que no pasó nada, por eso le dejaron. No, ¿o qué va a coger una de ellas? ¿Dónde le lleva?
Horas después de lo sucedido fue detenido en la estación de Zarza Quemada, pasó tres días en los calabozos, después a disposición judicial y el juez ha decidido soltarlo. Sobre él pesan hasta 17 detenciones y antecedentes por agresión sexual y robo con violencia.
La Policía Nacional investiga a varios miembros de los Dominican Don't Play por amenazar a menores del Colegio Salesianos del Paseo de Extremadura en el distrito de Latina de Madrid. Se sospecha que agreden y roban a menores que se niegan a entrar en la banda. Chema Moreno.
Según la investigación policial, varios miembros de esa banda juvenil emitían a través de directos de Instagram los robos y las agresiones a alumnos del centro. Pretendían captar adolescentes de entre 13 y 15 años y si se negaban, les amenazaban con frases como «tenemos vuestras caras» o «te unes a la banda» o «vamos a por ti». Tras estos incidentes, se ha aumentado la presencia policial.
Sí, ha venido la policía varias veces y se ha reforzado la seguridad, así que bien.
Normalmente hay un buen ambiente, pero sí que últimamente hay más presencia policial.
El director del centro ha confirmado a Telemadrid que el pasado 1 de marzo robaron un teléfono móvil y agredieron a un alumno de segundo de la ESO. El padre de otro estudiante del colegio afirma que la víctima se encuentra bien, aunque han intentado volver a agredirle.
Pues el chico se encuentra bien, dentro de lo que cabe. Me imagino que un poco con miedo todavía por la situación que se ha creado, pero gracias a Dios no, no hay que lamentar más. Eso es lo que me cuenta la madre, que intentaron volver y que fue ya directamente el colegio quien tomó medidas y unos vecinos para que no se volviese a repetir.
Según la policía, otro alumno está involucrado en esta agresión y ya ha sido apartado del centro mientras se investiga lo sucedido y su posible vinculación con la banda.
Tenemos tenemos novedades sobre el brote de salmonela en el restaurante Casa Dani, el mítico local de tortillas clausurado desde el pasado 28 de enero. Según los últimos análisis del Ayuntamiento de Madrid, el contagio podría tener su origen en varios empleados. Paloma Nolasco.
Estos empleados portaban la bacteria, pero no lo sabían, eran asintomáticos. De esta manera queda descartada que la causa estuviera en el estado de las instalaciones o de los alimentos. Es lo que apuntan esos estudios realizados por Madrid Salud, de los que ya son conocedores en el Mercado de la Paz, donde se encuentra Casa Dani. Guillermo del Campo es su gerente.
Sí, parece ser que es así, pero son fuentes que nosotros no te lo podemos confirmar ni desmentir, porque son las autoridades sanitarias las que en cualquier caso lo tendrán que decir.
La salmonela es una bacteria que vive en el tracto intestinal de personas y animales y se libera por las heces. Si el portador de la misma la transmite a los alimentos, el recorrido es más que evidente, fecal oral. María Ugarte, responsable del servicio de zoonosis del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Complutense, entiende que cuando se transmite así es porque hay falta de higiene.
Si han visto que son portadores, pues básicamente suele ser pues por un incorrecto lavado de manos. Si hay contacto con heces contaminadas, pues es cuando se puede contaminar. O bien si hay un contacto directo con animales, que tengas una manipulación de esas heces, o en este caso pues nos ha lavado bien las manos y luego has manipulado un alimento, se contamina.
De momento, Madrid Salud y Casa Dani trabajan en un protocolo de autocontrol para poder abrir cuanto antes. Sus cuatro locales llevan cerrados 38 días y 70 familias dependen del negocio, donde se intoxicaron 157 personas tras comer tortilla de patata. 16 de ellas tuvieron que acudir al hospital, aunque afortunadamente ya recibieron el alta.
Ha quedado en libertad provisional el piloto del helicóptero de la DGT que el domingo se estrelló en Robledo de Chavela al realizar un aterrizaje de emergencia y que fue detenido tras dar positivo en cocaína y anfetaminas. Se trata de un bombero en excedencia de 60 años al que se acusa de un delito contra la seguridad aérea. Junto a él, en el helicóptero Pegasus, viajaba también un funcionario de tráfico. Ambos resultaron heridos leves.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Madrid cuenta con la primera planta de producción y suministro de hidrógeno verde para el transporte público. Se ha inaugurado en Coslada, pero el objetivo es replicar más instalaciones de este tipo. Begoña Alarcón.
Sí, esta es la primera fase de un posterior despliegue a gran escala. En esta planta se utiliza la electricidad y el agua para generar el hidrógeno verde que servirá de combustible para hasta 8 vehículos al día. De momento dará servicio a los autobuses de la línea 2 de Coslada, pero es el inicio de un proyecto que nace para demostrar la viabilidad del hidrógeno verde en el transporte público. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Una estación de generación y suministro de hidrógeno, la primera de estas características en Madrid y cuyo objetivo final es abastecer a empresas de transportes de viajeros. Este proyecto pretende demostrar la viabilidad técnica, operativa y económica del uso del hidrógeno verde como combustible para el transporte urbano e interurbano.
Actualmente circulan por la región unos 4.500 autobuses, la tercera parte de ellos lo hace ya con energías renovables. En el caso de Madrid Capital, por ejemplo, el 97% se mueven con gas natural. El hidrógeno verde va a ser un gran aliado en el plan de descarbonización de la Comunidad de Madrid, que está basado en incentivos frente a las imposiciones como las del diésel, dice la presidenta.
La legítima y necesaria preocupación por nuestro patrimonio natural y por el medio ambiente no puede servir de excusa para intervenir la economía ni tampoco prohibir industrias, como está ocurriendo con el vehículo diésel o de gasolina, y yo espero que se reconsideren estas decisiones.
Desde el año 1990, la región ha descendido un 20% sus emisiones de CO2.
Viajar en bici más será gratuito desde hoy hasta el 31 de julio. El Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas inicia una nueva etapa en la que se ampliará el número de estaciones hasta superar las 600 en los 21 distritos de la capital. La flota crecerá hasta llegar a 7.500 bicis eléctricas. Este nuevo sistema de funcionamiento se implantará de manera progresiva. Alonso Marina, vamos a recordar cómo tenemos que utilizarlo.
Los nuevos usuarios tan solo tienen que registrarse en la nueva aplicación de MPass. En el caso de los antiguos usuarios de Bicimad, estos deben migrar sus cuentas a la nueva aplicación. También hay que enlazar un medio de pago. Bicimad solo será gratuito durante la primera media hora, lo explica el alcalde Martínez Almeida.
No, es gratuito la utilización durante media hora de Bicimat. Lo cierto es que si se quisiera utilizar durante más tiempo, lo que sí habría es que dejar la bicicleta y volver a coger una bicicleta, porque también es una cuestión de seguridad, una precaución que hemos puesto desde la MT.
Bicimat ha registrado problemas en su primer día, caídas informáticas y una avalancha de incidencias. Ignacio Benito, el portavoz de movilidad del Grupo Municipal del PSOE, critica la gestión del servicio.
El interés de Almeida en Bicimat finalizó ayer. Una vez que obtuvo su titular, la nada más absoluta. Sabíamos que Bicimat funcionaba mal, pero hoy directamente se ha caído el servicio. Y es que con Almeida al frente, Bicimat va a pedales.
Ante las incidencias, el alcalde pide comprensión.
Hay que entender que en este primer día, como consecuencia de la existencia de las plataformas tecnológicas, se hayan podido producir determinados problemas, pero insisto, era una de las razones por las que articulábamos la gratuidad de Bicimat para compensar estas molestias.
Desde EMT aseguran que los problemas se solucionarán a lo largo del día.
La capital apuesta por reforzar su seguridad frente a los ciberataques. El nuevo centro para prevenir y frenar estos delitos en la red y para proteger la gestión digital municipal ante esta nueva delincuencia. Más presupuesto, más técnicos para detectar y evitar casos como el que ha ocurrido en el Hospital Clínic de Barcelona. Cibeles, Mar García.
Son los otros ojos que todo lo ven, esos guardianes, pero de nuestros datos. Es el Centro de Ciberseguridad de Madrid, está en San Blas Canillejas. Madrid ha hecho una apuesta por reforzar sistemas de seguridad, pero es imposible el blindaje completo. El alcalde Martínez Almeida ha sido testigo de ello.
Soporte de usuarios, se están quejando los usuarios, porque algunos no podrán, ¿verdad?
Sí, se están quejando y parece...
Vaya, pues vaya casualidad, señor alcalde.
Moratalaz y Villaverde.
Sí, señor. Creo que tenemos que activar el plan de cibercrisis.
CCMAT, confirmo, activamos plan de cibercrisis. Alcalde, si nos quiere acompañar a la sala y vemos cómo vamos a responder a esta amenaza...
Todo esto se vigila, todo esto ocurre desde una sala de 250 metros cuadrados con puestos de operador con pantalla curva panorámica para proteger a la ciudad de los ciberataques con rescate para blindar también los datos de los madrileños. José Ángel Álvarez es el director del centro.
Y luego yo creo que nuestra misión absolutamente principal es custodiar los datos de los ciudadanos y efectivamente pues habrá atacantes y potencias que quieran robar esa información para sacar partido de ella.
Un simulacro hemos escuchado hace pocos minutos de las 80 alertas que en un día necesitan intervención. En Madrid se recuerda el ataque a la M30 que afecta a los túneles, pero hay, ha explicado el alcalde Almeida, más brechas que cubrir.
Puede ser desde simplemente un correo electrónico que le llega a una persona hasta el ataque a los servidores que podemos tener en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, el tiempo de respuesta será en función de la tipología del ciberataque.
Madrid multiplica así por 4 los recursos y el presupuesto destinado a la ciberseguridad.
A partir del 31 de marzo, el papel cero va a ser una realidad en los juzgados de la capital. La Comunidad de Madrid ultima estos días la implantación del expediente electrónico para agilizar los trámites judiciales. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha visitado esta mañana los juzgados de primera instancia y ha dado un balance de cómo está funcionando la implantación de este nuevo sistema.
Ya es una realidad el expediente judicial electrónico, que va a permitir que en un espacio breve de tiempo pues el papel, tal cual lo entendemos, sea ya una anécdota en la justicia madrileña. Estamos ya en un momento en el que podemos decir que ya vemos el día definitivo del papel cero.
Más Madrid y el Grupo Socialista han abandonado esta mañana la Comisión de Vigilancia de la Contratación de Madrid Capital, indignados por la delegación de funciones que, tal y como concede el reglamento, ha ejercido el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante. La oposición esperaba explicaciones sobre los contratos adjudicados a la empresa en la que trabaja su hermano y, en su lugar, se han encontrado con el relato del secretario general técnico, Raquel Ruiz.
Sí, los grupos de la oposición no han encontrado las respuestas que esperaban a sus preguntas por parte del delegado de Medio Ambiente. Duda como las que ha planteado el concejal del Grupo Mixto, José Manuel Calvo.
Lo que más me irrita es por qué el Ayuntamiento de Madrid recibe un proyecto por el que paga entre 3.070.000 y 3.5 millones de euros, que los servicios de medio ambiente declaran inviable en su totalidad y el premio a la empresa es ampliarle el plazo sin que conste ningún documento de ampliación y pagarle más dinero, según declaraciones del señor Caravante, 400.000 euros.
Para las concejales de Más Madrid, Esther Gómez, y del Grupo Socialista, Emma López, la ausencia de Caravante es la prueba, dicen, que confirma sus sospechas.
Todo huele muy mal y huele peor que hoy no haya venido Caravante a dar explicaciones sobre todo esto que está ocurriendo, que no deja otra vez de colocar la duda sobre corrupción, sobre clientelismo y sobre contratos a familiares y amigos del Partido Popular.
Verán, cuando uno tiene que dar la cara, y sobre todo cuando uno no tiene nada que esconder, tiene que dar la cara. Y el señor Caravante no la está dando. De aquí salen varias cosas. La primera de ellas es la sospecha, todavía más profunda, de que efectivamente sí que tiene algo que esconder.
Interpretaciones que, según el alcalde, están hechas con la doble vara de medir de la izquierda. Le recuerda a Almeida las veces que delegaron durante su mandato y justifica la comparecencia del secretario general técnico.
El procedimiento de contratación habrá que dárselo al responsable de contratación, en este caso al secretario general técnico de la delegación del área de medio ambiente, que por cierto es la misma persona que estaba en la legislatura anterior, es decir, no creo que sea sospechosa para la izquierda, y en segundo lugar, por tanto, que nos explique por qué en la legislatura anterior no tenían por qué comparecer los concejales de gobierno y en esta legislatura, sin embargo, para ellos sí tienen que comparecer en todo caso.
Lo cierto es que para unos y para otros es una opción que otorga el reglamento del ayuntamiento.
El portavoz municipal de campaña de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha estado esta mañana en el Colegio Público Claudio Moyano, en la calle Cea Bermúdez. Desde allí ha denunciado la excesiva contaminación a la que, dice, se exponen algunos niños en sus entornos escolares.
El alcalde Almeida, al final de la legislatura, todavía no ha hecho absolutamente nada para cumplir con la promesa que tenía de pacificar los entornos escolares. Es una reivindicación que las familias llevan haciendo mucho tiempo. Llevan pidiendo que se genere unas condiciones en las que los niños no estén rodeados permanentemente de coches y de humo. Aquí, justo en esta calle, pasan cerca de 28.000 vehículos diarios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Y dando voz a todos los madrileños.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hola, buenos días. ¿Amparo? ¿Qué tal estás? ¿Sí? ¿Sigues haciendo cursos? Vale, no has vuelto a saber nada de Brian, ¿verdad? ¿Y con respecto a los niños, había algún cambio? Vale. ¿Sigues en el mismo lugar, verdad? ¿En el mismo centro de emergencia? Bueno, pues si tuvieras cualquier problema, ya sabes, llamas al 900-222-100, ¿de acuerdo?
Es la llamada de Encarna, agente protector de la Policía Municipal de Madrid, Amparo, víctima de violencia machista, para asegurarse, como hemos escuchado, de que ella y sus hijos están bien. Su caso es uno de los 8.000 que se han atendido desde la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, el menor y el mayor de este cuerpo de la capital. De ellos, 2.000 han precisado de protección policial activa y además se ha detenido a 2.700 personas. Eva Prat.
Se trata de una unidad específica y pionera ubicada en Arganzuela que mantiene una coordinación permanente con la red social de atención a las víctimas de violencia y con la Fiscalía Especial de Violencia contra la Mujer. Entre sus tareas se encuentra la de detectar y sensibilizar sobre el tratamiento de esta lacra. Por eso se acompaña, se informa y se hace un seguimiento en cada caso. Marta Fernández, comisaria de la unidad.
Pero la clave está en detectar de manera temprana aquellas situaciones que son más sutiles y que en un momento dado pueden pasar desapercibidas, porque eso que pasa desapercibido está dejando en riesgo a esa mujer y a esos menores.
En este mandato a la Policía Municipal se le ha asignado casi la mitad de todos los casos de violencia de género ocurridos en la ciudad, más de 8.000 de los 18.200 que han tenido lugar en estos 4 años. Además, ha hecho más de 5.200 intervenciones de seguridad y más de 28.000 seguimientos. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
En fin, dan una muestra, desde luego, de la labor que desde aquí se hace y, sobre todo, del buen hacer de todos estos profesionales a la hora de abordar un problema que sigue siendo una lacra y que entre todos, desde luego, tenemos que tratar de erradicarla.
Hace casi un año, la Policía Municipal estrenó su propia oficina en las dependencias de los juzgados de violencia contra la mujer, formada por un equipo de 18 agentes que ha atendido ya más de 1.500 requerimientos.
Y en la Asamblea de Madrid, a Vox le ha durado poco la alegría por el apoyo del Partido Popular a tramitar su propuesta de derogar la ley trans. Rocío Monasterio se queja de que el PP, aprovechando su control en la mesa de la Cámara, está retrasando el trámite. Los populares responden que Vox vuelve a tener ciertos problemas con los plazos. José Frutos.
Sí, monumental enfado de Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, considera que el PP, a través de la mesa de la Asamblea, ha cercenado su último intento de que sea derogada la ley transregional antes del fin de la legislatura.
La mesa nos acaban de tumbar, tramitarla por, con la mitad de plazos. La mesa de la Asamblea de Madrid trabaja para el gobierno de la señora Díaz Ayuso, no razona nada.
Pero el PP explica que esa reducción a la mitad de los plazos ya la conllevaba la vía de urgencia y aún así no llega la propuesta antes de la disolución de la Cámara. Tenía que haber usado Vox la tramitación por lectura única, aclara Pedro Muñoz Abrines.
Vox vuelve a llegar tarde. No se enteran de cómo funciona el reglamento, no se enteran de lo que es el calendario ni tampoco lo que es mirar un reloj. Es una fuente inagotable de chapuzas encadenadas.
La izquierda asiste a este debate de la derecha, consciente, dicen, de que se discute sobre cómo y cuándo arrebatar derechos adquiridos. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Ya solo la sola mención de que haya un grupo político que quiera cercenar los derechos y las libertades de un colectivo como puede ser el colectivo LGTBI, pues ya lo dice por sí mismo.
Un riesgo ya muy claro de que estos dos partidos actúen de forma clara contra los derechos de muchísimas personas de nuestra región.
Y por ello toda la izquierda ha interpretado como una burla al colectivo las alusiones de Ayuso a un cambio de sexo de sus consejeros para cumplir la ley de paridad. Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Inconcebible y repugnante es que lo que se dedica a hacer es a burlarse de las personas trans.
El portavoz del PP responde que la verdadera burla al colectivo es la ley nacional que permite la autodeterminación de género a quien lo desee y no solo a quien la necesite.
Cambiamos de asunto. En 6 de cada 10 hogares madrileños han tenido un problema cardiovascular en el último año. Así se desprende de una encuesta que ha presentado hoy el Colegio de Enfermería de Madrid. Entre las patologías más frecuentes, el colesterol y la tensión arterial, Julio Martínez.
Y en la mitad de esos hogares reina la preocupación por sufrir algún accidente de este tipo, ya sea un ictus, un infarto, cualquier tipo de problema circulatorio. Y digo reina la preocupación porque un 50,3% de madrileños reconoce vivir, abro comillas, muy preocupado por este motivo. No obstante, esa alarma no tiene una correspondencia real, ya que la incidencia de ictus o de problemas cardíacos no supone un riesgo mayoritario. En cualquier caso, lo que sí que observamos es que este tipo de patologías va en aumento con los años. ¿Cuál es el motivo? Nos lo cuenta Mar Rocha, portavoz del Colegio de Enfermería de Madrid.
Estamos ante una población cada vez más longeva, en la que ha aumentado la cronicidad y la pluripatología, y que por tanto se ha vuelto más dependiente y vulnerable.
La esperanza de vida aumenta y lógicamente pues aparecen también más enfermedades. Este es el motivo. ¿Cuál es la solución?
Implantar políticas de prevención que cuenten con enfermeras suficientes para llevarlas a cabo, con una estrategia que promueva estilos de vida saludable, reduzca los factores de riesgo cardiovascular y disminuya la mortalidad y la morbilidad. Y para ello es fundamental el papel clave que desarrollan las enfermeras y enfermeros, lo cual pasa indiscutiblemente por una apuesta decidida por la profesión en los centros educativos y en la atención primaria.
O lo que es lo mismo, la solución, sentido común. Si fumamos, si bebemos más alcohol que agua, si la comida basura es la base de nuestra dieta y el sofá el sitio favorito del planeta, pues es más probable que nos pasen estas cosas. Y eso sí, por ejemplo, en patologías como los ictus, en 9 de cada 10 casos el paciente se salva. ¿Por qué? Pues por los profesionales que están ahí. Por tanto, dicen estos profesionales, los enfermeros, toda inversión en personal es poca para intentar que estas enfermedades, primero, no sean mortales y, segundo, en este caso, no preocupen tanto a los madrileños.
A las 2:33, momento de repasar la actualidad de nuestros municipios. Empezamos en Leganés. Allí el Partido Popular asegura que el municipio continúa siendo la escombrera de Madrid. ¿Por qué? Por la cantidad de vertidos ilegales que se acumulan en varias zonas. Cristina Espina.
Sí, todo tipo de escombros y objetos varios que, según ha denunciado el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco, se acumulan en diferentes zonas de la ciudad, muy especialmente cerca del polígono Prado Vera o de la zona cerca del arroyo Culebro que linda con Fuenlabrada.
Lo de los vertidos en Leganés ha pasado cualquier tipo de límite tolerable. Estamos hablando de una superficie similar a 200 campos de fútbol llenos de vertidos. O sea, es una auténtica barbaridad. Pero el llegar ahí no ha sido por generar generación espontánea, o sea, ha sido por la desidia e ineficacia del gobierno de Santiago Llorente y del Partido Socialista.
Señala además que uno de los motivos de la acumulación sería la falta de vigilancia, consecuencia de una plantilla policial mermada.
Y por otro lado, pues no se ha actuado desde el punto de vista de regenerar determinadas zonas de la ciudad.
Sin embargo, desde el ayuntamiento desmienten que no se haya hecho nada para resolver el problema. Insisten en que se está haciendo un gran esfuerzo para erradicar los vertederos ilegales. Ejemplo de ello, ha dicho el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel García Rey, es la limpieza intensa que se está llevando a cabo en Prado Vera.
Tengo que manifestar que en el entorno del polígono Prado Vera se llevan retirados un total de 9.538 metros cúbicos de escombros. Se están plantando 2.500 árboles en los caminos que unen el polígono con nuestra ciudad.
Por cierto, que según asegura el edil, prácticamente el 90% de los escombros que se acumulan en estas zonas provendrían de Madrid capital.
Próxima parada, Sevilla la Nueva, que contará con un nuevo centro de salud. La Comunidad de Madrid ha finalizado ya las obras. Esta mañana el consejero de Sanidad ha visitado ese centro, que va a prestar atención a 10.000 vecinos de la zona oeste. María Martínez de Mora.
Última visita antes de que abra sus puertas. El nuevo Centro de Salud de Sevilla la Nueva comenzará su actividad el próximo mes de mayo. Lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esta mañana.
En mayo comenzarán ya toda la actividad y desde luego que yo creo que es un centro lo suficientemente amplio, luminoso y luego sostenible. Algo muy importante es autosuficiente con energía geotérmica.
Cuenta con un espacio 6 veces mayor que la sede anterior. También aumenta el número de consultas, 17, la contratación de profesionales, habrá 22, 6 son contrataciones nuevas y la prestación de servicios.
Médicos de familia, enfermeras, en trabajador social, también en la unidad de salud bucodental. Con Matrona, bueno, va a incorporar otra serie de consultas que no tenía anteriormente y que, bueno, va a dar respuesta a esos 10.000 vecinos, no solo de Sevilla la Nueva, sino también de Villanueva de Perales y de Villamantilla, para tratar de dar esa respuesta que necesita la atención primaria en esta zona del oeste de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid ha invertido cerca de 4,5 millones de euros en la construcción de este nuevo centro de salud.
Y sigue la polémica en torno al proyecto del Cerro del Baile en San Sebastián de los Reyes. La oposición municipal denuncia la manipulación que considera que está realizando el gobierno del municipio con su anuncio de inscripción en torno a este proyecto de vivienda pública, porque a este proyecto, dicen, todavía le quedan años para que haya pisos construidos. Patricia Cristóbal.
Sí, es verdad que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes está trabajando en un plan de vivienda pública en el Cerro del Baile junto a la dehesa Boyal, pero también es verdad que, según confirmaron en febrero, a ese plan le quedan varios años para que se empiecen a ver viviendas construidas. Y aún así, el Ayuntamiento ha publicado en redes sociales y en la portada de su revista municipal que el próximo mes van a abrir un periodo para que se inscriban los vecinos interesados en este proceso para, dicen, identificar la demanda habitacional. Es un engaño, es una manipulación y es propaganda electoral, según dicen desde Izquierda Independiente, Partido Popular y Podemos. Escuchamos a sus portavoces, Juan Torres, Lucía Fernández y Juan Angulo.
Vende humo y mentiras a los vecinos a los 3 meses de las elecciones. Es vergonzoso.
En 8 años de gobierno no se ha construido ni una sola vivienda pública. Es un engaño y, lo que es peor aún, juegan con los sentimientos de las personas.
Da a entender que hay vivienda pública en Sanse disponible para quien la quiera solicitar, algo que es totalmente falso. Una enorme crueldad.
Por su parte, el concejal de Obras y Viviendas, Miguel Ángel Martín Perdiguero, que ha apadrinado y personifica este proyecto de vivienda, asegura que no están mintiendo con la publicidad que han hecho.
Yo les diría a ellos que qué palabra pone en la portada que sea falsa. No, es que ellos dicen, es que eso puede suponer el qué. Si lo que digo es que se abre un plazo para que la gente se pueda apuntar.
En paralelo, crecen las críticas al proyecto en redes sociales, con recogida de firmas incluida, al considerar que se vería dañado el colindante Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En menos de 20 minutos, a las 3 de la tarde, arranca el pleno del Congreso de los Diputados, que va a votar la toma en consideración de la propuesta del Partido Socialista para reformar la ley del solo sí es sí. Unidas Podemos, incluyendo a los ministros Yolanda Díaz y Alberto Garzón, finalmente ha acordado votar en bloque contra la iniciativa, que no obstante saldrá adelante con el respaldo de la derecha. Congreso, Noelia Ontoria.
Sí, por eso se multiplicaban hoy las llamadas a la reflexión por parte de Podemos y por parte del PSOE. Javier Sánchez Serna, Pachi López.
Todo apunta a que hoy puede ser un día muy triste para los derechos de las mujeres en este país. ¿Qué va a hacer la bancada del Partido Socialista? ¿Se va a quedar sentada o se va a levantar junto con Abascal y junto con el Partido Popular? Nosotros pensamos que todo esto es un disparate y creemos que todavía estamos a tiempo de evitarlo.
Reflexionar está siempre bien, ¿eh? Y alguno debiera de reflexionar si lo que precisamente quiere el Partido Popular o Vox al votar esta tarde es manifestar la división del gobierno.
El bloque de investidura no apoyará la reforma socialista, salvo el PNV y el PDeCAT. Más País y Compromís se abstendrán, pero Joan Baldoví ya advierte de las consecuencias.
Tener actitudes de corto plazo, electoralistas de corto plazo, creo que será un error y que ayuda muy poco a que dentro de unos meses pueda tener oportunidad una nueva mayoría progresista en este país.
El Partido Popular votará a favor, Vox explicará si se abstiene o apoya esta tarde, pero su portavoz Iván Espinosa de los Monteros dejaba claro que no apoyan en sí la ley de libertad sexual, solo su reforma.
Derogarla todavía no está en nuestra mano. Y como les he dicho en anteriores ocasiones, y hoy repito, Vox no se va a oponer a rectificar los errores de este gobierno.
Desde la mesa del Consejo de Ministros, hoy la portavoz Isabel Rodríguez llamaba a calmar los ánimos. Lo importante a su juicio no es si se divide hoy el voto o si coincide con la víspera del Día Internacional de la Mujer.
Es un gobierno que, además de una buena ministra de Igualdad, tiene tres vicepresidentas de las que nos sentimos muy orgullosas. La agenda en el ámbito feminista de este gobierno es tan positiva que supera a cualquier discrepancia técnica que pudiéramos tener. El gobierno, afortunadamente, tiene muchas voces de mujer. Es mucho más importante el ambiente social que el ambiente en el Consejo de Ministros.
La parte socialista del Gobierno asegura que la reunión en el Consejo de Ministros de hoy ha transcurrido con normalidad, sin que Irene Montero haya tomado la palabra. Esta tarde sí estará presente en el debate la foto de la división de la coalición a partir de las 4:30.
En Unidas Podemos también ponen peros a la ley de paridad que hoy ha aprobado ese Consejo de Ministros, con cuotas para órganos de gobierno y consejos de administración de grandes empresas. Desde Igualdad consideran que debería extenderse también a órganos constitucionales y al ámbito de la cultura. Desde el ala socialista defienden la norma. Moncloa, Flor Carazo.
Hasta un 40% de mujeres tendrán que tener los consejos de administración de las empresas cotizadas, las grandes compañías y las entidades de interés público. La ley afectará a empresas de más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio. La ley también obligará a las listas electorales cremallera. Según la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, con esta norma se va más allá de la directiva europea y se pasa de las recomendaciones a las obligaciones.
Que garantiza la participación de las mujeres en los órganos de decisión de nuestro país, que rompe el techo de cristal en el ámbito público y privado y consolida a España como uno de los países más avanzados en igualdad de género a nivel mundial.
El PP ve bien que exista una ley de paridad, pero su secretaria general, Cuca Gamarra, ha pedido a Sánchez que empiece dando ejemplo y aplique la norma en Moncloa.
Nosotros no nos oponemos a seguir avanzando. También suena un poco a una cortina de humo, nuevamente utilizando a las mujeres en torno al Día de la Mujer para que no se hable de los temas que acorralan al gobierno. Hay juntas de gobierno local o hay grupos municipales donde somos más mujeres que hombres. Y yo creo que eso también es una reflexión que hay que hacer. A ver si ahora, después de tantos años sin estar, nos tenemos que ir.
Las empresas cotizadas tendrán hasta julio de 2024 para aplicar la ley y el resto de compañías hasta 2026.
En el caso Mediador, tras la autorización para entregar a la policía los efectos del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el Partido Popular ha pedido a la presidenta del Congreso una investigación interna para saber si se han destruido pruebas relacionadas con la presunta trama corrupta. El portavoz del PSOE, Patxi López, da por cerrado el caso en el Congreso y anuncia que reactivará la comisión sobre el caso Kitchen, ahora con la trama orientada a cuestionar las presuntas maniobras ilegales impulsadas contra dirigentes independentistas por la cúpula del Ministerio del Interior, la conocida como Operación Cataluña.
En un caso no hay caso, y en el otro caso estamos conociendo noticias que son muy graves, que afectan a la propia estructura y al propio sistema democrático en nuestro país. Y es un caso muy de utilización política de los aparatos del Estado para tapar la corrupción propia.
Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra insiste en la necesidad de abordar en la Cámara las actividades del Tito Berni.
Lo que está haciendo el Partido Socialista es imponer el silencio. Imponer el silencio en sus filas para no dirimir responsabilidades.
La mesa del Congreso ha admitido a trámite la moción de censura presentada por Vox con el economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno. Empiezan a correr los plazos para que Meritxell Batet ponga fecha a su debate, que no se prevé que sea antes del día 21. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha reiterado la necesidad de esta moción.
No tengo la costumbre de leer El País. Precisamente, lo rico de esta moción es demostrar que personas de ámbitos ideológicos muy diferentes, personas que creen cosas incluso contrarias a nosotros en muchos aspectos, coinciden con nosotros en el análisis de la situación, que es que hay que procurar que este gobierno se vaya cuanto antes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Gobierno adelanta la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora el 11 de marzo. Este mediodía se han entregado las 11 grandes cruces de la Real Orden de Reconocimiento a las Víctimas. En su nombre ha tomado la palabra Belén Salgueiro. ETA la dejó huérfana de padre con tan solo un año.
Es un grano de arena más en este largo camino de la memoria. Que no caigan en el olvido. Que se tenga presente a nuestros familiares asesinados de una de las formas más crueles y viles que existen. Que no se olvide tampoco lo que han pasado nuestras familias, marcados por la terrible pérdida y por el odio sin sentido de los terroristas.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en el valor y el ejemplo que han dejado las víctimas.
Nadie puede discutir ya que las víctimas del terrorismo sois uno de los pilares éticos de nuestro sistema democrático, símbolo de la defensa de nuestras libertades y del Estado de Derecho que los terroristas pretenden destruir. Las víctimas del terrorismo lo defendieron con su vida y preservar su memoria es, por lo tanto, un ejercicio de respeto, de justicia.
Esta tarde los Reyes presidirán el concierto In Memoriam, que se celebra como cada año en el Auditorio Nacional de Música. Y el Tribunal Constitucional ha comenzado a debatir hoy una de las leyes más importantes del Gobierno, la de la eutanasia. Los magistrados fijan postura ante el recurso de Vox, que entiende que afecta al derecho a la vida. Un derecho fundamental que, dicen, el Estado debe proteger. Lupe Ortiz.
Sí, también el Partido Popular interpuso un recurso. En su caso entiende que la ley, además, genera indefensión porque no está acompañada de un régimen jurídico que garantice que la decisión de optar por la eutanasia se ha tomado libremente y con plena comprensión. Los dos partidos políticos consideran que lo que hay que hacer no es legalizarla, sino mejorar los cuidados paliativos para aquellas personas sin esperanza de vida. El Constitucional ha arrancado el debate, pero sin estudiar la ponencia que ha recaído en el magistrado Ramón Sáez. Lo que hacen los magistrados es una especie de análisis previo. Van a exponer su punto de vista antes de entrar ya a apoyar o no esa ponencia que determine si la ley es constitucional. Un pleno, además, que mañana se va a interrumpir porque hay previsto un acto convocado con motivo del Día de la Mujer.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:48. España tiene 443.000 trabajadores fijos discontinuos que están inactivos al cierre del año 2022. El Gobierno ha hecho público este dato a raíz de una pregunta parlamentaria de dos senadoras del Partido Popular. Los fijos discontinuos no computan en las listas del paro, aunque no estén trabajando y cobren incluso la prestación por desempleo. El Partido Popular ya ha anunciado que va a pedir la comparecencia en el Congreso de la ministra Yolanda Díaz. Ángel García.
En España hay 443.000 trabajadores fijos discontinuos. De ellos, 268.000 cobran la prestación por desempleo y otros 174.000 ni trabajan ni la reciben. Son los datos oficiales a 31 de diciembre facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta del PP. La oposición entiende que si se computaran los fijos discontinuos, el número de parados escalaría hasta los 3,28 millones, un 11% más de lo publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal. La portavoz popular, Cuca Gamarra, habla de ocultación y maquillaje de las cifras y pide la comparecencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Estaban maquilladas porque se estaba ocultando un dato, el dato de los fijos discontinuos. Y que, por tanto, se nos está mintiendo, porque se nos está ocultando la realidad de casi 500.000 de españoles, que son demandantes de empleo, pero que están excluidos del paro registrado.
El Gobierno niega que se estén manipulando los datos, opinión que comparten los sindicatos que defienden el éxito de la reforma laboral. Patricia Ruiz es secretaria confederal de UGT.
El cómputo de los fijos discontinuos a efectos de su inclusión en las listas de desempleo se realiza de la misma manera desde el 11 de marzo de 1985, que además es la forma en la que se computa la estadística europea. Después de un año de reforma laboral, nos encontramos con los mayores índices de afiliación de la historia.
En un año, los contratos fijos discontinuos han duplicado, pasando de los 382.000 en 2021 a 833.000 en 2022, en buena parte por la práctica desaparición de los contratos por obra y servicio y las interinidades.
La iniciativa francesa de crear cestas de la compra antiinflación cuestiona si el gobierno de nuestro país podría también llegar a un acuerdo con los supermercados. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, insiste en la voluntariedad de la medida y espera que lo que las grandes distribuidoras hacen en Francia también lo hagan en España.
Damos, por supuesto, que aquellos grupos multinacionales que tienen presencia en España extenderán cualquier política comercial que pueda beneficiar a los ciudadanos franceses, a los ciudadanos españoles, por supuesto.
Calviño apoya lo que pedía hoy desde Más País Íñigo Errejón, que Hacienda ofrezca datos del margen de beneficio de los supermercados para comprender por qué se mantienen los precios.
¿Cómo puede ser que las lechugas cada vez se le paguen menos y peor a quien las cultiva y, sin embargo, cada vez cuesten más en las baldas o en las estanterías del supermercado? Aquí hay un misterio, y ese misterio es muy fácil de resolver, no hace falta ser un gran detective. Las grandes distribuidoras están aumentando de forma desorbitada sus beneficios.
El gobernador del Banco de España ha dado hoy una buena noticia al Ejecutivo Central. Pablo Hernández de Cos ha adelantado que su organismo revisará al alza la previsión de crecimiento para 2023 ante la mejora de la situación macroeconómica, aunque todavía hay factores de riesgo.
Es altamente probable que las previsiones de crecimiento del PIB real de la economía española para 2023, que publicaremos en marzo, se revisen al alza, mientras que las de inflación, probablemente también las de inflación general, se revisarán a la baja. En todo caso, la crisis de Ucrania y la persistencia de la inflación se mantienen como principales focos de riesgo macrofinancieros para la economía europea y, por supuesto, también para la economía española.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:54, la cultura, es decir, Isabel García Regadera, viene pidiendo paso. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En la Semana de la Mujer, esta semana, Patrimonio Nacional presenta la talla El Arcángel San Miguel venciendo al demonio, una pieza de Luisa Roldán, escultora conocida como La Roldana, primera mujer reconocida como tal en el barroco español. Ana Loureiro es restauradora de Patrimonio Nacional.
Luisa Roldán fue una gran escultora del barroco español y fue la primera escultora registrada. Es hija del escultor Pedro Roldán, gracias a lo cual podrá formarse en el taller de su padre.
El Arcángel San Miguel venciendo al demonio es una obra de grandes dimensiones que, además de servir a la escultora La Roldana para obtener el reconocimiento a su trabajo y talento, dejó impreso su nombre en la historia de la escultura, algo inusual en su tiempo.
Al rey le gustan sus obras y le va a encargar una pieza que es El Arcángel San Miguel venciendo al demonio para el monasterio del Escorial. Nunca tan humanizado fue la figura del demonio. Podemos verlo en la cara, en que no tiene pezuñas como se le representa en algunas ocasiones. Incluso no veja al demonio pisándole la cabeza. Son características de su obra, el naturalismo, la expresividad y el movimiento.
También tiene que ver con mujeres la muestra que hoy se inaugura en la sede del sindicato UGT. Se trata de Ventas, historia de una prisión de mujeres. La cárcel de mujeres de Ventas estuvo activa hasta 1969. Esta exposición es fruto de la investigación dirigida por el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, Fernando Hernández Holgado. Y son muchas las historias de mujeres ligadas a esta cárcel, como las 13 Rosas, que de allí partieron para ser ejecutadas el 5 de agosto de 1939, o la historia de Francisca Merchán, poeta que en la cárcel de Ventas dedicaba sus versos a otras reclusas.
Y si hubiera que relatar de cada mujer de las que ha habido allí que han sido verdaderamente señeras, porque y del drama de cada una de ellas, el porqué de cada una de ellas también, porque había gente que efectivamente sabía por qué estaba, pero había otras que no lo sabían.
Últimos días, hoy y mañana, de la exposición del artista brasileño Lucas Arruda en la Biblioteca del Ateneo de Madrid. Pero no solo son los cuadros de Arruda lo que hay que ver. La Biblioteca del Ateneo es una joya en sí misma y normalmente está cerrada al público. Luis Arroyo es el director del Ateneo de Madrid.
Ha sido una experiencia formidable tener la belleza de los cuadros de Lucas Arruda en nuestra biblioteca, una biblioteca que generalmente está cerrada al público, pero que hemos podido abrir de par en par para que todo Madrid y los visitantes observen la preciosa combinación del arte de Lucas, fomentado y patrocinado por la Fundación Sandreto, y de esta belleza de biblioteca que tenemos del siglo XIX. La vamos a seguir manteniendo abierta ahora con la llegada de las celebraciones del Bicentenario para que Madrid pueda disfrutar de la belleza de la institución y de nuestra biblioteca.
Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos...
Después de llenar un estadio en su Almería natal, David Bisbal traslada la celebración de sus 20 años en la música al íntimo formato del madrileño Teatro Albéniz. Pero lo va a hacer no solamente hoy, sino durante 20 noches, tantas como años de trayectoria. A partir de hoy, a las 8:30 cada tarde, Bisbal repasará hasta el 8 de abril las canciones que han marcado su carrera.
David Bisbal repasa su trayectoria y nosotros lo que les hemos venido contando desde las 2 de la tarde lo hacemos con la ayuda de Enrique López. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide recordar a las mujeres que sufren en el mundo.
Intervención tras la entrega de los premios de la revista Elle a un día de que se celebre el 8 de marzo.
Mujeres en África o en Haití que en cantidades desproporcionadas mueren durante el parto o durante el embarazo sin recibir asistencia médica. Mujeres mutiladas. Mujeres que son forzadas a estar casadas siendo niñas. Mujeres que viven bajo el yugo de regímenes totalitarios. Mujeres como en Irán, que son quemadas y envenenadas por el delito de querer estudiar.
Desde hoy y hasta el 31 de julio, Bicimades gratuito.
El Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas inicia nueva etapa en la que se amplían el número de estaciones hasta 600 en los 21 distritos de la capital. El nuevo sistema de funcionamiento se implanta de forma progresiva. Hoy con algunas incidencias. Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Hay que entender que en este primer día, como consecuencia de la existencia de dos plataformas tecnológicas, se hayan podido producir determinados problemas, pero insisto, era una de las razones por las que articulábamos la gratuidad de Bicimad para compensar estas molestias.
Novedades sobre el brote de salmonela en Casa Dani, el mítico local de tortillas, clausurado el 28 de enero.
Según los últimos análisis del ayuntamiento, el contagio podría tener su origen en varios empleados. María Ugarte, del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Complutense, señala que la transmisión se produce por la falta de higiene.
Si han visto que son portadores, pues básicamente suele ser pues por un incorrecto lavado de manos. Si hay contacto con heces contaminadas, pues es cuando se puede contaminar. O bien si hay un contacto directo con animales, que tengas una manipulación de esas heces, o en este caso, pues nos ha lavado bien las manos y luego has manipulado un alimento, se contamina.
Y también les hemos contado la pesadilla que han vivido tres chicas menores de edad en Leganés.
Fueron asaltadas y acosadas por un hombre mientras esperaban el autobús. Incluso intentó retener a una de ellas. El suceso lo adelantó en exclusiva Madrid Directo de Telemadrid. Todo quedó registrado en el móvil de una de las menores.
Terminamos, se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Recuerden que la información sigue boletines, Madrid Directo y El Enfoque. Gracias por acompañarnos.